continuamos aquí en Caracol Radio. Hay un tema fundamental, que es que por lo menos ya hay un pronunciamiento oficial, después del debate que tuvimos ayer, que ha dicho que el gobierno no respalda el proyecto que entregaría el 20% del presupuesto de inversión al Congreso de la República. Ya por lo menos hay una voz oficial, más allá de una constancia del ministro Carrasquilla que había dejado en el Congreso, pero si no lo respalda, ¿por qué no le ha pedido a la bancada del Centro Democrático, que ha liderado eso, con el consentimiento de los grupos de izquierda y de todos los partidos políticos, con muy pocas excepciones, de que bloqueen, que no es conveniente, que no es sano, y que eso es la legalización de la merverada, así la pinten y la maquillen de otra manera? Doctor Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, en nombre del Gobierno Nacional, ¿qué va a hacer el gobierno para detener ese proyecto de acto legislativo?
Doctor Darío, buenos días. Buenos días a toda su mesa de trabajo y a todos sus oyentes. Yo creo que lo más importante es ser absolutamente contundentes. Nosotros radicamos una carta en el Congreso diciendo que solicitamos el archivo del proyecto. Estamos trabajando con los congresistas intentando explicarles lo inconveniente del proyecto y oponiéndonos a que el 20% del presupuesto sea decidido directamente por el Congreso.
Pero, viceministro, a ver, ¿cómo que llevan oponiéndose? Eso ya va en sexto debate y hasta ahora se prenden las alarmas y el gobierno nunca dijo nada ni hizo nada. Se pronuncian y dicen ahora que no están de acuerdo cuando se arma el escándalo nacional y cuando se dan cuenta que es un tema impopular entre los colombianos.
Darcy, nosotros tenemos que manejar las discusiones. Estábamos en medio del Plan Nacional de Desarrollo y en ese momento estábamos concentrados en ese tema. Ahora nos concentramos en pedirle al Congreso, como se lo hemos venido diciendo en muchos temas, que por favor no sigan con esa iniciativa porque la consideramos inconveniente. Yo quiero traer a colación un tema, y es que, si ustedes recuerdan, cuando se hizo el movimiento de la séptima papeleta, uno de los temas que dio origen a la séptima papeleta fue el manejo de los recursos directamente por el Congreso, y entonces les estamos recordando y pidiendo que no nos devolvamos a lo que nos llevó a la constituyente del 91, que fue uno de los temas del manejo del presupuesto, que debe ser un manejo coordinado por el gobierno nacional.
Señor viceministro, ¿pero cuál es el plan B del gobierno? Porque los sectores políticos, incluso del mismo gobierno, Centro Democrático, Partido Conservador, entre muchos otros, están dispuestos a sacar adelante esta iniciativa. ¿Que llegue a la Corte y que la Corte diga que se cae porque no tuvo el aval del gobierno?
Nosotros preferimos convencer al Congreso de la inconveniencia del proyecto. Nosotros no estamos esperando a que se convierta en un acto legislativo, sino que o en constitución, sino que estamos desde antes proponiéndoles y explicándoles a ellos la inconveniencia de la existencia de ese proyecto, y lo que queremos es convencerlos para que el Congreso mismo lo archive. Esperamos que pase eso en la Comisión Primera del Senado.
Tiene usted mucha razón en la alusión que hace de la séptima papeleta. Quienes integramos ese movimiento estudiantil, nos fijamos como propósito por aquel entonces eliminar los auxilios parlamentarios. Pero en la medida en que este proyecto, esta iniciativa de reforma constitucional, tendría una mayoría asegurada, ¿no estaría también dentro de la órbita del gobierno eventualmente objetar para que esta norma no se convierta en una realidad?
Vemos las peleas en cada momento. Nosotros esperamos convencer al Congreso desde ahora. Esperamos que ellos no lo voten afirmativo y lo rechacen por voluntad propia y determinen que lo conveniente es no tener esa norma aprobada.
Óigame, y como tenemos que hablar también del anuncio de la venta del 51% del gobierno en ISA, que está en su mejor momento, un brillantísimo momento, con unas utilidades maravillosas y con un manejo impecable de parte del equipo directivo, empezando por supuesto por Bernardo Vargas, que es el presidente. Si aprobaran esa decisión, si el gobierno, que la puede hacer, desde luego, o vender otros activos, un 8% de las acciones que le quedan en Ecopetrol, y salir de CENI, que es la empresa de transportadora de Ecopetrol en el transporte de combustible, ¿Esa plata para qué es? ¿Para tapar el hueco?
Dos respuestas. Comparto con usted, Darío, que el manejo de ISA es excelente. Realmente es una empresa de mostrar. Lo segundo que hay que decir es que nosotros, en caso de que se enajene algún activo, porque lo que hoy estamos haciendo es analizar el portafolio de activos para ver cuáles son los más rentables, cuáles son los que mejores utilidades le dejan al país y los que son estratégicos. Como decía ahorita Juan Carlos Echeverry, hay sectores en los cuales no es necesaria una participación del Estado porque el sector privado presta perfectamente el servicio. Entonces, estamos haciendo ese análisis y una vez tengamos el análisis, podremos tomar decisiones sobre qué se enajenará. Pongo, por ejemplo, ustedes saben que desde el año pasado se está buscando enajenar Colombia Telecomunicaciones, la participación que tiene la nación, y es un activo que no es estratégico para la nación. La segunda parte es, nosotros, en caso de enajenar algún activo, nunca lo vamos a utilizar para el gasto corriente. Eso sería un mal manejo de los recursos. Nosotros lo utilizaríamos para hacer inversión en una sustitución de activos, es decir, en buscar la mayor rentabilidad social, nunca para el gasto corriente, sino para buscar la mayor rentabilidad social y hacer las inversiones más estratégicas para que el país siga creciendo.
¿Cómo cuáles?
Puede ser seguir invirtiendo en la infraestructura vial que tiene tantas necesidades, en infraestructura importante de puertos, puede ser para la infraestructura educativa. No, hoy no está tomada la decisión en cuál infraestructura se tomaría, pero lo único que sería para gastos de inversión en infraestructura.
Pero mire, meterla en infraestructura, y hay muchos sectores que apoyan y dicen que esa es una necesidad urgente desde años atrás, desde toda la vida del Estado colombiano. Eso no es rentable para el Estado colombiano. En cambio, esos activos que se dice que van a vender, pues le dejan mucho dinero en dividendos y en utilidades al Estado central.
Doctor Darío, no comparto su interpretación en que no es rentable. Nosotros consideramos que sería lo más rentable. Nosotros generar crecimiento económico a través de darle posibilidades al sector agrícola para sacar sus productos es mucho más rentable que las utilidades que nos pudiera dar cualquiera de esas empresas. Si nosotros hacemos una buena inversión en infraestructura, la rentabilidad social y la capacidad de crecimiento de cada una de las personas que producen en el país sería mucho más grande y mejoraría y quitaría barreras para el comercio que nosotros queremos generar, y entonces nos generaría mayor rentabilidad.
Y volviendo al tema que preguntaba Hernando o Erika, creo que fue, de que el gobierno, el presidente, si lo estimara así en su momento, lo objetara por inconveniente para los intereses del país, pues hemos consultado con muchos abogados que saben bastante del tema y dicen que en estricto sentido legal los actos legislativos no se pueden objetar. La única manera, como no regiría, es no publicándolos en el boletín oficial del Estado. ¿Estaría de pronto el gobierno en capacidad de hacerlo?
Como decía doctor Darío, esperemos, no nos adelantemos a las situaciones. Creemos que tenemos los argumentos para convencer al Congreso de que ellos mismos archiven esa iniciativa. Nosotros tenemos en consideración la ley 819 del impacto fiscal, y sí dice que en los proyectos de acto legislativo se debe analizar el impacto fiscal que pueda tener, y aquí podríamos tener un impacto fiscal muy alto si usted redirige las inversiones de un lado para otro. Podría generar impactos fiscales muy altos porque hay compromisos previamente adquiridos, como las vigencias futuras para el desarrollo de la infraestructura, que si se desfinanciaran, pues tendríamos un impacto fiscal muy grande y sí, un incumplimiento de obligaciones por parte del gobierno.
Doctor Londoño, permítame, le leo una columna que fue publicada en la revista Semana el 9 de enero de 2016. Y la escribió el señor Iván Duque Márquez. Dice, ISAGEN y la ilusión del buen gobierno. Y se pregunta, ¿por qué si son tan rentables las vías 4G tenemos que vender ISAGEN para con ese dinero brindar créditos ultrablandos a las constructoras de las mismas? Y más adelante dice, hoy, para justificar la venta de una importante empresa, se nos ha planteado que los recursos que obtenga la nación serán para financiar vías 4G a través de la Financiera de Desarrollo Nacional. También se nos ha dicho que se trata de reemplazar un activo por otro, teniendo las carreteras una mayor rentabilidad. En fin, básicamente, pues lo que está es criticando eso, ¿qué van a hacer hoy? ¿Han hablado de esto con el presidente Duque? O sea, ¿cómo fue que cambió de opinión y de posición así, del 2016 al 2019?
Darcy, reitero que no hay decisión tomada de vender ISA, perdóneme. Estamos analizando los activos que tiene la nación, pueden ser las electrificadoras, como mencionaba Coltel, la participación del 8% que está autorizada en Ecopetrol. Como lo dijo ahorita Juan Carlos Echeverri, vender un 8% de Ecopetrol, seguimos manteniendo el control, no generaría un impacto para la actividad de Ecopetrol. Todo lo que estamos haciendo es analizar cuáles son los activos menos estratégicos o menos rentables o que nos pueden generar mayor valor para la inversión. La decisión de vender ISA no se ha tomado, esa es una decisión que se toma a través del Consejo de Ministros y nosotros solo estamos haciendo una valoración para analizar si es conveniente, si no es conveniente, y en caso de serlo, cuáles serían las condiciones.
Doctor Londoño, en el gobierno Santos se escucharon muy fuertemente las voces del Centro Democrático diciendo que ese era un gobierno de rochón, que había campo para gran tijera en el recorte burocrático, en el recorte de gasto. ¿Cómo va el recorte de gasto? ¿Cómo va el recorte burocrático? ¿Cómo va el ahorro para poder mejorar las finanzas públicas?
Doctor Juan, este año, después de un presupuesto que, como ustedes saben, recibimos ya presentado por el gobierno anterior, este año venimos en los recortes. Nosotros calculamos que podremos recortar 1.6 billones de pesos para este año. Adicionalmente, en la ley del plan de desarrollo se está hablando de la eficiencia de las entidades públicas. Pongo un ejemplo del sector financiero público, que queremos hacerlo eficiente. No tiene sentido tener 3 fiduciarias, tener 2 aseguradoras y demás entidades financieras públicas que lo que hacen es competir entre ellas, destruir valor y generar mayores costos. Estamos buscando eficiencia en el sector público y la idea nuestra es ahorrar alrededor de 0.5 del PIB en disminución del gasto de una forma efectiva, de una forma racional, haciendo que los gastos se dirijan de la mejor forma y no afectar a los trabajadores públicos.
¿Pero cuándo lo van a empezar a hacer?
Ya, si ustedes analizan, desde este momento hemos venido haciendo ajustes en el gasto. Hay congelados unos recursos para disminuir los gastos y estamos haciendo el análisis con Presidencia de la República, con Función Pública, para hacer cada vez más racional el gasto público.
Viceministro, muy, muy amable, muchísimas gracias.
Doctor Darío, que esté muy bien, muchas gracias.
El viceministro de Hacienda aquí en Caracol.